COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos. Abrimos el tiempo del espejo para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman nuestra Iglesia. Y en nuestra línea editorial reflejamos hoy algunos fragmentos de la homilía del Papa esta mañana, en la que se ha referido al modo en que San Pedro llegó a conocer quién era Jesús y lo que significaba para su vida. Y Francisco subraya que no basta con que eso lo aprendamos en el catecismo. Esto es importante para conocer a Jesús, pero no suficiente. Para conocerlo, tenemos que recorrer el mismo camino que hizo Pedro. Tenemos que seguirlo, ver sus milagros, atravesar sus pruebas, dejarnos interpelar y corregir por él, quizás abandonarlo, como hizo el apóstol, para entender que sin él la vida no es lo mismo. Pedro solo entendió quién era Jesús a lo largo de un camino de gracia y de pecado, un camino de discípulo, ha dicho el Papa. Solo conocemos a Jesús siguiéndolo a través de las circunstancias de nuestra vida, éxito y fracaso, dolor o alegría, deseos y sufrimientos. No basta un estudio de cosas, que siempre será necesario. Hace falta una vida de discípulos. Además, conocer a Jesús, que es el Salvador de nuestra vida, no es algo que conquistamos con nuestro esfuerzo, sino un don del Espíritu Santo. Por eso tenemos que permanecer y pedir, estar en su Iglesia, donde se manifiesta y actúa, y pedir que nos abra la mente y el corazón. Pues arrancamos ya el tiempo del espejo. Lo hacemos como siempre avanzándoles algunos titulares de las principales noticias de la vida de la Iglesia que luego ampliaremos en el tramo final de este programa. Faustino Catalina, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues hoy hemos conocido los datos de la asignación tributaria a favor de la Iglesia Católica en el último ejercicio.
Así es, 9 millones de contribuyentes marcaron la X a favor de la Iglesia en su declaración de 2012, lo que supone 249 millones de euros de aportación a la labor pastoral y caritativa de la Iglesia, 2 millones más que en el último ejercicio. En la presentación de los datos, el secretario general de la Conferencia Episcopal ha pedido el compromiso de todos, más allá de controversias políticas, ante el grave problema de la inmigración.
Hay un derecho a la vigilancia en las fronteras y un derecho, y además en este caso es una responsabilidad en la que se delega toda la Unión Europea porque es territorio comunitario, pero yo creo que entre todos tenemos que buscar formas en las que sea posible vivir esa regularización con el respeto absoluto a la integridad física de las personas.
Vamos en avance con otras noticias de este jueves 20 de febrero.
En el Vaticano se celebra hoy la primera jornada del consistorio extraordinario de cardenales convocado por el Papa para preparar el próximo sínodo sobre la familia. En Salamanca se han presentado las obras de esta diócesis que se podrán ver en la próxima muestra de las Edades del Hombre. Y 43 líderes cristianos, incluidos 27 obispos anglicanos, han escrito una carta al primer ministro británico David Cameron pidiéndole que se asegure que la gente no pasa hambre, ya que los recortes en el sistema de ayudas estatales están obligando a miles de personas a usar bancos de alimentos.
Pues muchas gracias, Faustino. Les invitamos a que sigan toda esta información, tal como la estamos preparando, en nuestro portal cope.es, en la pestaña de religión, o también en nuestras redes sociales. El Twitter es @religion_cope y nuestro muro de Facebook se llama Religión Cope. En la segunda parte de este programa nos meteremos hoy en el simposio que tiene lugar en Roma para conmemorar los 50 años de la Constitución Conciliar sobre la Liturgia, la Sacrosanctum Concilium. Va a estar con nosotros el subsecretario de la Congregación para el Culto Divino, que es la que organiza este congreso, que es Juan Miguel Ferrer. Pero antes, como hacemos siempre los jueves, vamos a aprender a ver y a entender mejor el cine. Lo vamos a hacer con Ninfaguaz. Hola, Ninfa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, digo eso de que vamos a aprender, porque además en este caso tenemos sobre la mesa un libro titulado Aprender psicología desde el cine, y el rostro que tiene en portada es el de Woody Allen.
Sí, ya vemos que el cine conecta con todas las esferas de la vida. En este caso se unen cine y psicología en un libro escrito por José Antonio Molina y Miguel del Nogal. Está editado por Desclée de Bourgueil en su colección Serendipity, con 215 páginas para descubrir conexiones entre ambos campos.
Bueno, la portada ya nos da una pista de que hay mucho de psicología en el cine.
Sí, Woody Allen es un cineasta en el que sus obsesiones, entre otras, por la psicología y la psiquiatría están siempre presentes. Pero realmente, si lo pensamos, en cualquier película que cuenta una historia humana hay un componente psicológico, tratado con mayor o menor acierto, pero que los expertos saben destacar y analizar en este libro. En este caso son dos especialistas, dos expertos psicólogos amantes del cine, que tratan por una parte de acercar su profesión a la población a través del cine de una forma sencilla y amena, pero también intentan que los profesionales de la salud en general y los psicólogos en particular encuentren en el libro ideas y situaciones de películas que ilustran el campo en el que ellos trabajan.
Y lo hacen, pues, precisamente a través del análisis de películas concretas.
Eso es. Comienzan con una introducción sobre psicología y cine, en la que, entre otras cosas, tratan el cine como un mediador en la transmisión de valores y en el papel de la psicología en la creación cinematográfica, es decir, en la creación de personajes, en la interpretación. Y después, en cada capítulo, agrupan tres películas que tratan un mismo campo del comportamiento humano y de sus problemas, y las analizan desde ese punto de vista.
Pues vamos a poner algún ejemplo.
Pues, por ejemplo, en el capítulo dedicado a la depresión, se analizan las películas Wilbur se quiere suicidar, Cosas que nunca te dije y Gente corriente. Dan la ficha completa de cada película, cuentan brevemente el argumento y explican aspectos interesantes para el tema que se está tratando, en este caso, pues la depresión, ¿no? Por ejemplo, los síntomas de la depresión, sus causas, sus tratamientos, técnicas de prevención, etcétera. En el capítulo del bloque de las adicciones se habla de Días de vino y rosas, 28 días, o cuando un hombre ama a una mujer. Bueno, y así se hace lo mismo con la psicosis, la ansiedad, la sexualidad, pero todo en un nivel muy asequible y muy ameno.
O sea que podemos decir en este caso que el libro enseña, pero también entretiene.
Sí, dicho así de forma sencilla, este libro ayuda a entender mejor ciertos aspectos de las películas, porque aporta un nuevo aspecto para la comprensión, y se aprende también mucho sobre la psicología humana a través de un medio, el cine, que nos es familiar y cercano.
Pues vamos a recordar el título: Aprender psicología desde el cine, los autores José Antonio Molina y Miguel del Nogal, y lo ha editado Desclée de Brouwer. Pues como dice el título, para unir cine y psicología. Tenemos que tocar de todo, Ninfa.
Claro.
Pues nada, la semana que viene te esperamos con más noticias y más enfoques del mundo del cine.
Hasta entonces.
Adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Yolanda Barcina.
Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra. Señora Barcina, muy buenos días.
Muy buenos días.
Los que quieren echar a Yolanda Barcina.
Vamos a hablar con Javier Remírez, portavoz de la Ejecutiva del Partido Socialista de Navarra.
El señor que Remírez, llega a presidente.
Muy buenos días.
Juan Manuel Moreno, que va a ser el próximo presidente del PP de Andalucía.
Señor. Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas toda la información, todos los puntos de vista.
COPE. Estar informado.
¿No es verdad que tu compañía te ofrece y te ofrece mientras su nariz crece, crece y crece?
Déjate de cuentos, porque si contratas en Verti por Internet, te regalamos 3 meses de tu seguro de coche y te mantenemos ese precio los 3 primeros años. Verti.com, seguros para gente despierta.
Unos ponen sus manos, otros la fuerza, otros la alegría, la experiencia, el conocimiento, las ganas. Si cada uno pone algo de lo que tiene, podemos cambiar el mundo. ¿Qué pones tú? Colabora. Hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común.
Obras completas de Joseph Ratzinger.
Bach, la biblioteca de autores cristianos, te trae un nuevo volumen en el que nuestro Papa emérito nos da todo un testimonio de cómo ve la vida y el ministerio del sacerdote.
Predicadores de la palabra y servidores de vuestra alegría.
Ya tienes en tu librería religiosa el nuevo volumen de las obras completas de Joseph Ratzinger.
Infórmate y suscríbete a toda la colección llamando al 91-484-0327 o en el correo electrónico bach@bach-editorial.com.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí con todos ustedes. Hoy nos vamos a Roma, como les decía al comienzo de este programa, para seguir los trabajos del Simposio Internacional sobre la Constitución Conciliar Sacrosantum Concilium, que cumple ahora 50 años. Hablamos, por tanto, de la liturgia, del corazón de la vida de la Iglesia, y lo vamos a hacer con el subsecretario de la Congregación para el Culto Divino, Monseñor Juan Miguel Ferrer. Antes de conversar con él, Eva Galbache introduce nuestro tema de hoy en El Espejo.
Thank you.
El simposio lo inauguró el martes el cardenal Antonio Cañizares, español, que es el prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, organismo que lo ha organizado junto con la Universidad Lateranense. El objetivo es celebrar los 50 años de la Constitución Conciliar sobre la Sagrada Liturgia promulgada por el Papa Pablo VI en diciembre de 1963. Fue la primera de las cuatro constituciones que fueron aprobadas por el Concilio Vaticano II. Además del cardenal Cañizares, en la inauguración del Congreso, Philippe Chenot, profesor de Historia de la Iglesia Moderna y Contemporánea en la Lateranense, dijo que aunque sea verdad que la historia de la liturgia no es uno de los temas más debatidos en la historia más reciente, desde hace algunos años existe un nuevo interés sobre cómo se ha aplicado la reforma litúrgica. También se ha escuchado la voz del rector de la Lateranense, Enrico Dalcóbolo, que subrayó que la liturgia se ciñe estrictamente a la comunión eclesial, aunque a veces también se convierte en una ocasión o un pretexto para las divisiones o para reivindicaciones no siempre comprensibles. Pues quien mejor nos puede sacar de dudas, explicar cómo se ha aplicado la reforma de la liturgia y si ha provocado algún tipo de división, es nuestro invitado de hoy, Monseñor Juan Miguel Ferrer, que desde julio de 2009 es subsecretario de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.
Pues vamos a saludar ya a nuestro invitado, a don Juan Miguel Ferrer. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes y gracias por haberme hecho posible el estar con vosotros cerca de todos los oyentes de España.
Pues encantados. Cuando cumplimos años las personas, siempre miramos a ver si los llevamos bien. ¿Podríamos aplicar esto a este documento? ¿Y qué tal lleva el paso del tiempo la Sacrosanctum Concilium? ¿Qué peso y qué relevancia sigue teniendo hoy para la vida de la Iglesia?
Pues yo pienso que muchísimo. Cada vez los análisis que se están haciendo en torno a la teología del concilio y a lo que son las aportaciones más decisivas del concilio, análisis que vienen haciéndose de manera muy importante desde que el Sínodo Extraordinario del 85 hizo ese repaso de la memoria del concilio, y a partir de ese momento, del año 1985, en varias ocasiones, papas, universidades han ido profundizando y cada vez se ve más claro que hay una serie de constituciones mayores que ocupan un papel clave en lo que ha sido la renovación de la Iglesia a través del Concilio Vaticano II y lo siguen siendo en el momento presente. Destaca mucho la constitución sobre la divina revelación, la Liberum, la Lumen Gentium sobre la Iglesia, pero esta de la liturgia, Sacrosanctum Concilium, todos coinciden en que fue el primer documento, no por casualidad solamente, sino porque fue un documento en el que se dieron las claves para entender luego todo el desarrollo conciliar y que sigue hoy siendo importantísimo comprender la profundidad de su mensaje para poder verdaderamente decir que estamos en el surco abierto por los padres del concilio.
¿Y cuál es ese vínculo profundo entre la salud y la vitalidad de la liturgia y la salud y la vitalidad de la Iglesia? A veces quizás eso no se tiene muy claro.
Pues porque, por desgracia, nos ha faltado mucho en la formación litúrgica y de la liturgia nos seguimos quedando sobre todo en el aspecto externo. Que el aspecto externo es importante porque la liturgia vive de signos, uh-huh. Está realizándose a través de gestos y palabras, pero con ser importante el medio de transmisión, es todavía más importante la realidad. Y la realidad no es lo que nosotros hacemos para dar culto a Dios, sino lo que Dios nos ha ofrecido para transformarnos y que nosotros y nuestra vida y nuestro mundo pueda ser culto a Dios. Y claro, este es un paso que parece de así como una sutileza, pero es de radical importancia. Y los problemas que afectan a la vida de la liturgia y que le han afectado en estos 50 años, en gran medida son de no terminar de comprender eso y de querer ser unos u otros con nuestras ideas, con nuestras sensibilidades, protagonistas de la liturgia, en el sentido negativo de la palabra. Protagonistas en el sentido de creadores, inventores, uh-huh. O a veces hasta manipuladores. Y de lo que se trata es de dejar a Dios ser Dios y de poner a Dios verdaderamente en el centro. Por eso tal vez el Papa que ha ahondado más en lo que es la teología de la liturgia, tal y como la presenta el Concilio Vaticano II, ha sido el Papa Ratzinger, que unió siempre este doble mensaje, la importancia de la liturgia, la pastoral de la Iglesia, y la importancia de la centralidad de Dios en toda la misión y vida de la Iglesia.
Hace unos días, cuando se estaba presentando los contenidos de este simposio, que creo que termina esta tarde, si no estoy equivocado, usted hacía unas declaraciones en las que decía que, y así lo han reflejado los medios, que es bueno que exista una cierta, lo que podríamos llamar una paz litúrgica, y que la misa no debería ser nunca un campo de batalla entre diversas sensibilidades eclesiales. Ya entiendo que ahí hay un trasfondo de lo que han sido estos años, pues desde el posconcilio hasta nuestros días. Claro. Y aquí tenemos poco tiempo para hacerlo, pero me gustaría que nos dijese un poco el trasfondo de estas afirmaciones, sobre todo su actualidad.
Sí, bien, el trasfondo es cómo todavía en algunos lugares la posición entre los que de alguna manera abrazan la nueva liturgia, incluso quieren ir más allá de lo que los libros litúrgicos actuales prevén, y aquellos otros que ven con recelo todo lo nuevo y parece que solo encuentran en las formas antiguas precedentes al concilio y a la reforma litúrgica una seguridad doctrinal y una seguridad espiritual, pues ese enconamiento de posiciones antagonistas, si no se pone en medio la luz de Cristo y la verdad de la Iglesia, pues termina siendo una manipulación de la liturgia para pegarnos y discutir por otras cuestiones que a veces poco tienen que ver con la liturgia o poco que tienen que ver ni siquiera con lo que es nuestra verdadera vida cristiana, sino que se reflejan más bien pues actitudes personales, actitudes que a veces tienen mucho que ver con sensibilidad, con ideología, con cosas que evidentemente tendrían que redimensionarse para dejar que lo verdaderamente importante ocupe su lugar.
Estamos, no sé si de una manera un poco convencional, se dice que estamos en una nueva etapa, que estamos en un momento de lanzamiento de esa nueva misión, hablamos de nueva evangelización, estamos a punto de cumplir el primer año del pontificado del Papa Francisco, y dentro de este empuje que ahora pues parecemos percibir, ¿qué papel debe ocupar una liturgia bien vivida en la vida de nuestras comunidades y en nuestra vida personal como cristianos y como evangelizadores?
El Papa Francisco, cuando tuvo noticia de nuestro simposium a través del cardenal Cañizares, pues dijo, qué pena no poder ir. Pues claro, él veía su agenda de esta semana, que era terrible.
Está con los cardenales.
Y el paso siguiente fue decir, de liturgia yo tenía que hablar algo más. Y en estos días, de hecho, pues ha hablado.
Sí, sí.
Pero lleva ya unas cuantas catequesis de los miércoles dedicadas al tema la vida en torno a la liturgia de los sacramentos, y sobre todo tiene una homilía en Santa Marta, donde él ha insistido muchísimo en el aspecto de la presencia y adoración de Dios en la liturgia. Y yo creo que cuando leemos, que también lo ha escrito en su exhortación apostólica, en la alegría de anunciar el Evangelio, pienso que en el fondo él comprende perfectamente que la liturgia como adoración profunda a Dios, es decir, como reconocimiento del papel de Dios, como entrega y acogida, entrega nuestra y acogida del don de Dios, está en la base para poder lanzar a la Iglesia a la evangelización, para poder lanzar a la Iglesia a la transformación profunda del mundo. Entonces yo creo que no ven con profundidad las cosas quienes piensan que el Papa Francisco no valora la liturgia. Más bien hay que decir que él de la liturgia se fija sobre todo en este aspecto de interioridad y profundidad. No estar distraídos, sino a través de los elementos que prevé la liturgia, entrar en el encuentro con Dios y doblegarse ante Dios.
Pues monseñor Juan Miguel Ferrer, le agradecemos muchísimo que haya querido atendernos en este momento, pues me imagino para el almuerzo, ¿no? Porque esta tarde
pues sí,
continúan los trabajos.
Me habéis dejado sin los aperitivos, pero bueno, no pasa nada. Ha sido una gozada poder estar con vosotros.
A ver si llega el antipasto. Un fuerte abrazo desde Madrid. Gracias
pronto,
siempre. Adiós, adiós. Pues vamos ya con nuestra ampliación de todas las noticias, de toda la información de esta jornada, de nuevo aquí con Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes de nuevo.
Hemos conocido esta mañana los datos de la asignación tributaria a favor de la Iglesia Católica en la última declaración de la renta.
Así es, 9 millones de contribuyentes marcaron la X en su declaración del IRPF de 2012, cerca del 35%, lo que supone algo más de 249 millones la cantidad recaudada, 2 millones más que en el último ejercicio. Por la crisis disminuye el número de declarantes a favor, aunque se mantiene la tendencia al alza en los últimos años. Así lo ha recordado el vicesecretario para Asuntos Económicos en la conferencia episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal.
Comparativamente el 2006 con el 2012 hay 833.000 declaraciones más a favor de la Iglesia que hace 6 años. O lo que es lo mismo decir, hay 1 millón más de contribuyentes que han decidido marcar la casilla de la Iglesia Católica.
El secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, por su parte, ha agradecido el apoyo a la Iglesia Católica para seguir trabajando por tantos necesitados.
Muchas gracias en nombre de tantos que necesitan tantos. Estamos satisfechos y estamos satisfechos sin triunfalismos. Ha subido el porcentaje de asignaciones a favor de la Iglesia Católica hasta un 34,87%.
Nos vamos ahora hasta el Vaticano, donde se celebra hoy la primera jornada del Consistorio Extraordinario de Cardenales.
Así es, los cardenales de todo el mundo han sido convocados por el Papa Francisco para reflexionar e intercambiar opiniones sobre la familia, tema del sínodo del próximo mes de octubre. Nos vamos ya a Roma. Paloma García Ovejero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Tenemos el texto del Papa, ha sido la segunda intervención después del Cardenal Sodano, y según nos ha dicho el Padre Lombardi, es un texto, este del Papa, en el cual cada palabra tiene su significado. Son palabras precisas que el Papa ha querido pronunciar, subrayando, de parte del portavoz del Vaticano, estas: hagámoslo con profundidad y sin caer en la casuística. Dice así: trataremos de profundizar en la teología de la familia y en la pastoral que debemos emprender en las condiciones actuales. Hagámoslo con profundidad y sin caer en la casuística. Después de esta intervención del Papa, que ha sido breve, ha llegado el turno del cardenal Casper, que es el que ha dado el marco a toda la discusión de la mañana. Después, los cardenales en la correlación al uso de los padres sinodales. Lo que ha dicho el cardenal Casper no nos lo van a dar, no será publicado, pero el padre Lombardi nos ha leído algunos extractos. Por ejemplo, la familia como banco de pruebas de la pastoral ha precisado la belleza de la familia y sobre eso se ha centrado, no sobre los problemas. La familia como la llave del futuro de la Iglesia y el lugar privilegiado de la nueva evangelización. Ha insistido mucho en su intervención el cardenal Casper sobre la familia como la Iglesia doméstica. Y después ha abordado algunos temas como la familia en el orden cristiano de la redención, el sacramento como instrumento de curación de la gracia santificada y también el asunto de los divorciados que se vuelven a casar. Se trata de tener unido el binomio fidelidad a las palabras de Jesús, misericordia de Dios. Y a este binomio se refería el cardenal Casper, donde se busca la vía para dar una solución. Concretamente, preguntado por los periodistas, el padre Lombardi ha precisado: más allá del rigorismo, el sacramento de la penitencia será el camino para la solución al problema de los divorciados vueltos a casar. Continúa en estos momentos el padre Lombardi informando también de la reunión que tuvo ayer por la tarde entre el G8, los 15 cardenales y los responsables de los dicasterios económicos. Se hizo una breve relación de las comisiones referentes, pero no hay conclusiones más allá de la exposición que se le entregó al Papa.
Gracias, Paloma. Gracias por tu trabajo en esta semana muy apretada de citas y de convocatorias importantes en el Vaticano. Nos detenemos ahora en la carta que 43 líderes cristianos han escrito al premier David Cameron.
En ella piden al primer ministro británico que se asegure que la gente no pasa hambre tras los recortes en el sistema de ayudas estatales. Corresponsal en Londres, Begoña Pérez.
En la carta firmada por 43 líderes cristianos, incluidos 27 obispos anglicanos, demandan a David Cameron que haga lo posible para que la gente tenga suficiente para comer. En la misiva aseguran que los recortes y fallos en el sistema de ayudas sociales están obligando a la gente a usar bancos de alimentos, en referencia a la reforma del estado de bienestar del gobierno del conservador Cameron. Esta llamada de atención forma parte de una campaña titulada Acaba con el hambre rápido, que pretende convocar un día de ayuno nacional el 4 de abril. La carta sale a la luz días después de que el líder de la Iglesia Católica de Inglaterra y Gales, Vincent Nichols, advirtiera que esta reforma del estado de bienestar es una de deshonra y está dejando a gente en la pobreza.
También tenemos hoy información que nos llega desde París.
Así es, sobre una cuestión polémica en la vecina Francia, como es el desarme nuclear, corresponsal Asunción Serena.
El Instituto Católico de París, junto a las organizaciones Justice P y Paz Christi, han elaborado un estudio sobre cómo organizar el desarmamento nuclear, titulado La Paz sin la Bomba. Los autores consideran que el arma nuclear no suscita hoy el mismo temor que durante la Guerra Fría, y sin embargo los riesgos que conlleva el elevado almacén de armas nucleares no ha disminuido. Aprovechando que en 2015 tendrá lugar una revisión del Tratado de No Proliferación, desean relanzar el debate sobre un verdadero desarme nuclear y avanzan tres prioridades: que el tratado firmado ya por 161 estados pueda entrar en vigor, porque ahora está bloqueado por el Congreso americano, que se intente discutir verdaderamente sobre la prohibición de materias fisibles, algo a lo que se opone un solo estado, Pakistán, y recuperar el proceso de desarme entre Estados Unidos y Rusia. Los autores quieren con este documento responder a las cuestiones éticas que se plantean las iglesias y organizaciones civiles y proponen una estrategia de desarmamento que podría estar liderada por la Unión Europea.
Y terminamos el espejo en nuestro país, porque esta tarde toma posesión el nuevo director de Cáritas Diocesana de Zaragoza.
Nos lo cuenta desde la capital aragonesa, Enrique Pérez.
Así es, esta tarde a las 7 se va a celebrar en la SEO una Eucaristía de Acción de Gracias para presentar en sociedad a Jaime Sanahú como nuevo director de Cáritas Diocesana de Zaragoza, en sustitución de Carlos Sauras, que ha ocupado el cargo en los últimos 6 años. Sanahú es economista, lleva trabajando con la organización algo más de un año y colabora con varias asociaciones de discapacitados, y llega al cargo en un momento en el que la crisis ha provocado una fuerte demanda de ayuda por parte de muchas personas y familias a esta organización vinculada a la Iglesia Católica. Sanahú ocupaba desde 2012 el cargo de tesorero de Cáritas en Zaragoza y también era miembro de la Comisión Permanente y del Consejo Diocesano. Sauras deja la dirección, pero continuará colaborando con Cáritas.
Pues así concluimos nuestro recorrido informativo en el espejo de hoy, que hemos hecho con Teresa Fernández Almagro en el control de sonido y con la producción de Bagalbache. Volvemos mañana con nuestras emisiones diocesanas y a las 11 de la noche, a las 10 en Canarias, con la linterna de la Iglesia y el análisis de toda la información eclesial. Ahora les dejamos con la información de España y del mundo en el mediodía COPE con Ángel Expósito. Que pasen una buena tarde.